RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Propetas. Comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Calito. Buenas noches.
¿Cómo era aquello de gira el mundo, gira el espacio? ¿Te acuerdas?
Sí, ¿a qué viene eso?
No, porque atrás quedan todo esto, gira y gira, y ya atrás quedan los carnavales y ya estamos pensando en dónde iremos en Semana Santa.
¿Es verdad?
A ver si me enseñas a hacer esas ricas torrijas. Que,
¡ay, qué gordis!
De canela.
Sí, sí.
De canela.
Y azúcar.
Que luego, luego nos pilla el toro y hay que empezar ya con tiempo. Vengan esos días internacionales.
5 de marzo, Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación. 6 de marzo, Día Internacional del Escultor. 7 de marzo, Día Mundial de los Cereales. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 10 de marzo, Día Internacional de las Juezas. 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
Ahí tenemos dos días específicos necesarios en femenino, el 8 y el 10 de marzo. Uh-huh. Pues sobre el Día del Desarme, no sé, en fin, visto lo visto, no parece que tengan muchos seguidores.
Pues desgraciadamente que no.
Bueno, en cualquier caso, hoy hablaremos de altas capacidades, de jóvenes con un talento y competencias muy especiales que requieren una metodología pues también especial. Mientras tanto, esas curiosities.
Un 5 de marzo de 1827 moría Alessandro Volta, físico italiano y conde, inventor de la batería eléctrica, la primera fuente de energía de esta naturaleza. Su pila consistía en una columna de zinc y discos de plata separados por cartulina porosa empapada en agua salada.
Pues el ingenio revolucionó el estudio de la electricidad y su inventor dio nombre, como todos sabemos, al voltio, una unidad de medida eléctrica o una forma coloquial de decir, voy a dar una vuelta por aquí, por la
un
zona.
Voltio, sí.
Un voltio, exactamente, de toda la vida. Titulares. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que los tests de inteligencia no son exactos y hoy en día los especialistas en el diagnóstico de la alta capacidad o de las altas capacidades no tienen en cuenta únicamente este dato. De jornadas del Día Mundial de Altas Capacidades y de superdotación, quiero decir, hablamos esta noche con Begoña Molina, médico especialista en endocrinología y nutrición. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción de la invitada, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 48. Si la corrección política no nos permite calificar a los enajenados de tales, es que los idiotas van ganando.
Conocimiento 49. Sectario. Dícese de cualquier persona que exhibe vehementemente pensamientos contrarios a los propios. Recordar que seguimos con citas del libro sumario de Andrés Armas. Y como siempre, por favor, vacune a sus seres queridos. Relájese a conciencia y con la ciencia porque Entre Probetas comienza ya. La Asociación Española de Superdotados y con Talento para Niños, Adolescentes y Adultos, AEST, nos recuerda que la Organización Mundial de la Salud considera que una persona es superdotada cuando su cociente intelectual es igual o superior a 130.
Sin embargo, como decíamos en los titulares, los tests de inteligencia no son exactos y hoy en día los especialistas en el diagnóstico de la alta capacidad no tienen en cuenta únicamente este dato.
Buenas noches, Begoña.
Buenas noches, Cal.
Nada, un placer tenerte con nosotros. Y
igualmente.
Ahora te iba a hacer un placer tenerte con nosotros. ¿Por qué? No, ¿por qué no es una...? La pregunta es que ¿por qué? ¿A qué es debido que la alta capacidad se desligue, al menos parcialmente, de ese dato frío de un test de inteligencia?
Bueno, pues mira, la alta capacidad intelectual es más que una valoración psicométrica de un test de inteligencia, que es algo cuantitativo. El cerebro de una persona con alta capacidad intelectual, desde el punto de vista neurobiológico y morfológicamente, y además bioquímicamente, es diferente. Y eso, por lo tanto, tiene un funcionamiento diferente. Es decir, tiene una forma de pensar, de recibir información, de gestionar los pensamientos y de sentir de una manera diferente. Y eso es lo que se viene a definir como neurodivergencia. Esa diferencia para procesar más estímulos, más ideas, más emociones, más rápido y con más intensidad, es la que todavía se está estudiando y que le confiere a este cerebro pues más plasticidad cerebral y más predisposición al aprendizaje. Por lo tanto, supera con mucho lo que se puede medir en un test de inteligencia al uso como una herramienta de medida fría, numérica y cuantitativa.
Sí, que queda muy frío, además.
Bueno, Begoña Molina Baena es médico especialista en endocrinología y nutrición con especial dedicación a la nutrición clínica y trastornos de la conducta alimentaria. Buenas noches. Pero, ¿niño o niña con alta capacidad y niño o niña superdotado no es lo mismo? ¿Dónde termina un término y comienza el otro?
Bien, como yo no soy psicóloga ni educadora, os lo voy a intentar explicar de la forma que yo lo entiendo y lo más sencilla.
No, lo más importante es que lo entienda hasta yo.
Venga, pues ahí vamos. El término de alta capacidad es más amplio que el de superdotación. Eso es lo primero. Alta capacidad es un término que recoge distintos perfiles, el de precocidad, talento, superdotación y genialidad. Un niño es considerado precoz, por ejemplo, conforme a un criterio sobre todo de edad, donde se supone que el niño está teniendo unos resultados que no son ajustados a su edad porque son superiores, bien sea porque su cerebro ha madurado con más rapidez y se lo permite, o porque ha sido sobreestimulado y entonces lo ha adquirido antes. Cuando la inteligencia cristaliza en torno a los 12 años, ya se puede aseverar si pasa a ser un perfil de precocidad, un perfil de sobredotación, o se iguala al resto de su cohorte y punto, sigue con su cohorte su neurodesarrollo, ¿no? El perfil de talento es un perfil que no es homogéneo, es heterogéneo. Hay 1, 2, 3, 4 puntos en los que una persona destaca y podremos tener talentos simples como el talento creativo, el talento matemático, el talento lógico, o sea, una persona es muy buena, por ejemplo, en matemáticas, pero el resto tiene un promedio. Y tenemos talentos complejos, que son fundamentalmente dos, el talento artístico figurativo y el talento académico. Este es el que se forma por talento lógico, más talento verbal, más mucha memoria a largo plazo. Y suelen ser los que están reconocidos en el sistema educativo porque casi siempre este tipo de enfoque tiene un alto rendimiento, ¿no? Un alto rendimiento académico. Sí. Ajá. Y además, frecuentemente, los demás suelen estar por debajo de su capacidad en cuanto a rendimiento. Luego veremos un poco más. Y luego estaría el perfil de superdotación o de sobredotación, que ese es más homogéneo, es ese que tiene todos los baremos que se estudian de la inteligencia en cuanto a razonamiento fluido, inteligencia verbal, inteligencia creativa, parte visoespacial, a un percentil muy elevado y de manera homogénea. Y por último estarían los genios. La genialidad es una característica en la que tú tienes que modificar el campo donde intervienes para ser considerado genio, es decir, desde un punto de vista ejecutivo, yo intervengo en la música porque, por ejemplo, soy Mozart, lo he modificado de tal manera que hay un antes y un después de mi intervención, es un hecho diferencial, el mundo ha cambiado en ese ámbito después de Mozart y desde ahí se considera genialidad dentro de la alta capacidad. Entonces, como ves, es un espectro y se estima que un 10-15% de la población es de alta capacidad intelectual y detectamos pocos, ¿eh?
Bueno, yo lo que tengo claro es que nunca podría ser un genio porque hay quien mete este cuerpo dentro de una botella o dentro de una lámpara. Eso sería imposible. Pero bueno, volviendo a la valoración, ¿puedes, bueno, como estamos haciendo hasta ahora, de forma también sucinta, resumida, explicarnos pues los pasos a seguir para determinar cualita y cuantitativamente el grado de capacidad de un o de una joven? Porque no sé si existe también una edad a partir de la cual ya se hace visible y patente la alta capacidad.
Pues mira, no puedo. Te contesto que no a las
Vaya,
dos.
Hombre.
Te voy a explicar un poquito. Pues porque eso es un ámbito propio de la psicología. Vamos a ver. La alta capacidad se considera un diagnóstico complejo. Depende de distintas variables y no existe un protocolo unificado y ese es uno de los problemas. Los test psicométricos, como comentábamos, solo muestran una característica de la alta capacidad, una característica más. Y cuantitativamente es un paradigma que ha quedado obsoleto. Antes era el paradigma psicométrico el que, digamos, pesaba más, pero ahora ya los expertos internacionales no lo avalan, aunque en España nos sigamos rigiendo por él como criterio para darle a los niños las ayudas a nivel académico que necesiten, ¿no? Pero la alta capacidad es un perfil de la personalidad que es una manera diferente de pensar, de sentir y de procesar la información y, por tanto, de aprender. Y en ese punto, o tú valoras esos cómos, y no he dicho cuántos, he dicho cómos, o si no, no tienes realmente un conocimiento de si esa persona es a lo mejor muy creativa, a lo mejor muy inteligente, a lo mejor un talento lógico, etcétera, ¿no? Entonces, la alta capacidad va mucho más allá de ese test numérico y, por tanto, hay que valorar ese cómo. Sí. Y en cuanto a la edad, que era la pregunta que me hacías, pues mira, Desde las 6 semanas de gestación hay diferencias morfológicas en ese cerebro, en ese córtex cerebral que es más grueso, ¿no? Y luego irá teniendo distintos hitos neurobiológicos que van a modularlo, ¿no? Y sin embargo, la edad en la que detectamos a la mayoría de los niños son los 8 años, por lo que estamos perdiendo los beneficios de la atención temprana a todo ese potencial, ¿vale? Es una frase demoledora, pero yo os la quiero decir. El talento que no se cultiva se pierde. El talento que no se cultiva se pierde.
Pero cuando hablas de cerebro estructuralmente diferente, lo dices en términos reales, físicos. Es decir, ¿por qué es una corteza cerebral más gruesa? Por tener más sinapsis. Me imagino que no será una cuestión numérica de neuronas, claro. O de células de glía, tampoco.
Claro,
¿no?
Tienes más grosor en la corteza cerebral y tú puedes establecer más conexiones y vas a tener conexiones pues neuronales más redundantes y vas a hacer una neurogénesis anterior. Normalmente vas a tener podas neuronales que van a ser, digamos, más intensas. Por lo tanto, yo voy a poder tener más espacio para generar nuevas conexiones, voy a tener trayectorias, digamos, neurales diferentes, ¿no? Hay mayor mielinización, con lo cual la velocidad de conducción de la acción es más rápida, el cuerpo calloso posterior tiene mayor grosor, intercambio más información entre los dos hemisferios, o sea, hay datos morfológicos.
Te lo decía porque el cerebro del genio estudiado por antonomasia, que es el cerebro de Einstein, pues sí. Mucho se ha publicado sobre él, pero no hay nada concluyente. No hay así realmente un artículo, una revisión concluyente que diga efectivamente este señor tenía más conexiones sinápticas, más neuronas en esta zona límbica, en esta zona del hipocampo, del hemisferio derecho, izquierdo. O sea que no está muy claro. Entonces me sorprende con la rotundez con la que afirmas que efectivamente que hay datos morfológicos, medibles, cuantificables, claros, en los cerebros de estos niños con altas capacidades, lo cual me sorprende y me parece muy significativo decirlo aquí en antena.
Claro. Yo lo que quiero decir es que estos cerebros sufren una maduración distinta y tienen una neurobiología que va a ir evolucionando y tienen distintos hitos de evolución neurobiológica. Yo creo que ahí es donde está la gran capacidad de explotación de ese potencial de ese cerebro, que aunque no tenga más conexión, más neuronas, ¿vale? Vamos a poder utilizarlo con mucha mayor eficiencia y terminar con un producto, digamos, de inteligencia mejor, ¿no? De más calidad.
Para volvernos otra vez a centrar en el tema, ¿ante qué síntomas, si me permites este término médico seguramente inapropiado, o señales, no sé, debemos o podemos sospechar que nuestro hijo o hija tiene alta capacidad?
Pues mira, la sintomatología es muy diversa y es una parte de dificultad en el diagnóstico. Cuando los niños, por ejemplo, presentan una sobreexcitabilidad motora o motriz, a veces se diagnostica de déficit de atención e hiperactividad y puede haber detrás una alta capacidad o coexistir en el mismo individuo. Y ese perfil de alta capacidad, por ejemplo, se va a desvincular del sistema educativo porque este no les ofrece el aprendizaje en la forma en que este cerebro puede aprender. Se desvincula de sus iguales porque no les interesa lo mismo, a lo mejor les interesa y tienen más conexión con los que son 2 años mayores, ¿no? Que tienen más afinidad. Y como hemos partido de que, en principio, una de las características de la alta capacidad es el pensamiento divergente y la creatividad, pues o el estímulo externo es muy potente, puesto que esa capacidad de procesamiento se va a poner en marcha desde un centro motivacional con alta intensidad, o los niños se evaden con mucha más facilidad, se bloquean y a veces se confunden los diagnósticos, ¿no? Esto es más del ámbito de la neuropsicología, pero por ejemplo en mi campo, pues tú entras en la sospecha diagnóstica porque somatizan y llegan a consulta con cefaleas, problemas de la piel, cuadros funcionales, gastrointestinales, dolores de estómago, mareos, y el trastorno de la conducta alimentaria, pues yo puedo tener un perfil que venga con un trastorno de alimentación restrictivo o evitativo y a lo mejor tiene también una alta capacidad y tengo que abordar la alta capacidad.
Pues como médico y como madre de un niño con alta capacidad, no sé si estamos preparados como sociedad pues para sacar el máximo rendimiento a esta, por otra parte, extraordinaria cualidad. ¿Cuáles son los problemas o barreras con las que os encontráis o se encuentran estos jóvenes día a día? Y te pido un poco de concreción, que nos estamos quedando ya sin tiempo.
Pues mira, el problema más grave es que las instituciones que tienen que conocerlos y acompañarnos y protegernos, como es la institución educativa, pues no los protegen. Entonces, Si estos niños no tienen ese soporte educativo como una necesidad específica de apoyo educativo, pues estas no se van a cubrir y el niño va a empezar a enfermarse. Es una causa de enfermedad. Entonces llegaríamos a la alta capacidad desde la patología. Y yo creo que eso no lo podemos permitir. O sea, la humanidad ha producido X genios, pero ¿cuántos nos hemos dejado en el camino? Eso yo creo que nadie lo valora. Por tanto, lo más difícil es conseguir que en las instituciones educativas la enseñanza cambie y conozca la alta capacidad, la diagnostique y también intervenga, porque yo puedo saber que tengo un cerebro que funciona diferente, pero si no le doy los recursos de aprendizaje fundamentales, pues no va a desarrollar ese potencial. Pues sí, ahí claro. Se queda, exactamente. Uh-huh. Entonces, hay un ámbito educativo y hay un ámbito sanitario, que es el que me toca a mí. Es decir, yo no puedo dar la vuelta cuando tengo una sospecha clínica, ¿no? Porque además el mundo necesita la alta capacidad, no podemos descuidar lo que necesitamos, es un potencial para la sociedad. Es algo que la sociedad debe ser consciente que si no cuida, como mayor activo a futuro, lo va a perder. Entonces, son las dos cosas que más dificultades crean.
Mira, el 14 de marzo próximo tendrán lugar las terceras jornadas del Día Mundial de las Altas Capacidades en el Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Pues ahora sí que te pido, en los pocos segundos que nos quedan, que nos cuentes con qué finalidad y objetivo y quiénes pueden participar en este certamen o en estas jornadas.
Pues mira, las jornadas están abiertas a todos los que quieran venir, tanto con alta capacidad como sin ella, como los que sepan mucho de alta capacidad como los que no saben nada. Porque yo creo que tanto niños como familias, como adultos, estudiantes, profesionales, gente que tenga un interés y que desde un punto de vista lúdico y formativo se quiera acercar a la autónoma y se quiera llevar un puñadito de información, una píldora de conocimiento, ¿no? La idea es que además hagamos propuestas a la comunidad científica, y desde aquí yo os agradezco mucho la voz que me dais para intentar crear grupos de trabajo donde sean muy multidisciplinares, porque yo soy médico y me estoy acercando a esto. Puede haber como mi compañera Carmen Sánchez Valdepeñas, que es bióloga molecular, que quiera hacer
de mi centro estudios, de investigación, por cierto.
Exactamente, de su centro de investigación, y que ha trabajado allí, ha hecho la tesis con vosotros, que vaya a hacer estudios pues en biología molecular o genética, o gente que quiera estudiar sobre psicofarmacología, porque mira, si el cerebro funciona de manera diferente, con todas las diferencias que pueda haber morfológicas o no, y yo le doy un psicofármaco a un cerebro que funciona diferente, a lo mejor tengo un efecto diferente. Pues, la acción es distinta, sí. ¿No? O sea, esa es una de las hipótesis, igual que la neuroendocrinología. Las hormonas en el cerebro de alta capacidad actúan igual, tengo más, tengo menos, ¿no?
Pues, lo tenemos que dejar aquí. Simplemente comentar que esperamos, la entrada es gratuita, es libre, el 14 de marzo, en la Universidad Autónoma de Madrid. Begoña Molina Baena, médico con especial dedicación a la nutrición clínica y trastornos de la conducta alimentaria. Pues nada, pues muchas gracias por esta alta capacidad que tu presencia otorga a Entre Probetas.
O sea que, muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
El síndrome de Ekbom. El síndrome de Ekbom, llamado también delirio de infestación o delirio dermatozoico, entre otros sinónimos, es un trastorno poco conocido en el ámbito entomológico que se caracteriza por la convicción delirante de que el sujeto está infectado por insectos u otros artrópodos, de los que no se puede desprender. Raramente estas personas acuden directamente al psiquiatra, ya que no se consideran afectadas por delirio alguno. En todo caso, visitan al dermatólogo o a veces al entomólogo para que les libre de los supuestos parásitos. Aunque las infestaciones no parecen demasiado abundantes o frecuentes, sí que tienen numerosos matices. Por ejemplo, es común que las personas afectadas manden fumigar repetidamente su casa, sus muebles y su ropa, se rasquen compulsivamente hasta a veces producirse heridas y recojan restos en cajas diminutas, el denominado síndrome de la caja de cerillas. En estos restos supuestamente están los insectos o los ácaros que los han invadido. cuando realmente lo que tienen son descamaciones, brinas textiles e incluso artrópodos reales que con frecuencia se encuentran en alfombras o entran por la ventana y nada tienen que ver con el cuerpo de las personas. Cabe destacar también el carácter contagioso de este trastorno psicótico y que desde una persona se puede transmitir el delirio a otro miembro de la familia y que termine por contagiarse los demás, lo que complica el tratamiento y la curación. No es raro que los laboratorios de entomología reciban a personas angustiadas por el síndrome de Ekbom y que los entomólogos ignoren este trastorno y en principio asuman el reto de identificar estos organismos virtuales para ayudar. Sin embargo, las reiteradas consultas de los mismos afectados terminan por descorazonar al entomólogo, que termina, en el mejor de los casos, por sugerir la visita a un psiquiatra, quien seguro les ayudará. De saberlo desde el principio, el problema se podría tratar mejor y más rápido. Y es que un insecto virtual no se puede exterminar con insecticidas, ni reales ni virtuales. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Ratones impotentes tienen erecciones tras aumentar unas células del pene, zinc.
Hay trastornos de los que apenas se habla, pero que tienen una alta prevalencia. Este es el caso de la disfunción eréctil, que empeora la calidad de vida de los hombres que la padecen, ya que les incapacita para iniciar o mantener una erección y tener relaciones sexuales satisfactorias.
Los datos publicados sobre la impotencia mantienen una incidencia similar a lo largo del tiempo, más del 20% de la población masculina, y reflejan la influencia que la edad tiene sobre la prevalencia de esta patología, así como su estrecha relación con problemas psicológicos, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Un nuevo estudio en ratones, publicado en la revista Science, da un paso más en su entendimiento con el objetivo de lograr alternativas terapéuticas para el tratamiento de la disfunción eréctil en humanos. Los autores del Instituto Karolinska de Suecia afirman que, literalmente, una erección depende de la afluencia y retención de sangre en el pene y hemos, dicen ellos, descubierto que los fibroblastos, las células más abundantes del órgano, favorecen activamente dicha afluencia.
El equipo ha identificado dos grandes poblaciones de células fibroblásticas perivasculares no descritas previamente en los cuerpos cavernosos que expresan un transportador específico de la norepinefrina. Según los hallazgos, estos fibroblastos penianos median en la vasodilatación de los cuerpos cavernosos, reduciendo la disponibilidad de esta sustancia vasoconstrictora. Asocian niveles bajos de oxitocina a comportamientos agresivos en trastornos alimenticios y de personalidad. Universidad Complutense de Madrid.
Una investigación liderada por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en la que participan la Universidad Complutense también de Madrid y el Ciber de Salud Mental, muestra la relación entre niveles más bajos de oxitocina y el comportamiento impulsivo-agresivo en personas con trastornos de la conducta alimentaria, TCA, así como en pacientes con trastornos del límite de la personalidad. El estudio se ha publicado en Journal of Psychiatric Research.
La oxitocina es una neurohormona conocida coloquialmente como hormona del amor u hormona del abrazo por su papel en el parto y la lactancia, ya que modula comportamientos sociales y emocionales.
Rápidamente, los resultados de este trabajo amplían el conocimiento del papel de la oxitocina como biomarcador en la compleja neurobiología de los trastornos impulsivo-agresivos de la personalidad y su relación con el comportamiento agresivo. Thank you. Me comentan desde control del sonido que no iban a abrir el micrófono hasta que yo no dejara de bailar, entonces aquí nos podemos tirar.
Pueden esperar sentados, sí. Bueno, estamos escuchando Another Day of Sun, de la banda sonora de La La Land. De ella, dice nuestra invitada, transmite muchísimo optimismo, aquí la muestra, y la idea de que ante las dificultades siempre hay un nuevo día de sol. Además, tiene un ritmo que es imposible no contagiarse de él.
Luego, nuestra invitada quiso unirse a nuestra sección de conocimientos y nos dejó esta joya de cita. Ojalá llegues a ser el que eres, del poeta griego Píndaro, que la usaba pues para motivar a los atletas. ¡Ay, qué pena! Con Mercedes Sosa, ya me estoy refiriendo ya ni se sabe. Es que ya estoy perdido, estoy bailando aquí. Bueno, pues con Another Day of Sun llegamos al final del programa. Si se pierde algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Juan Morello, ahora sí lo he dicho bien, en nombre de todo el equipo, el que les habla Jal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo no puedo parar. Una feliz semana.
Feliz semana. Para ti también.
Maripaz Carvajosa, que no sé si ha llegado a ser la que es, pero de momento es importante para Entre Probetas.
Gracias,
¿Quién es? Ala, ahora vas y lo difamas
o lo difundes
o lo cascas. No lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Viva ciencia! Hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. 'Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think of how he used to know me. Climbing these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Lights that shine. They let you down. Another day I'll get up off the ground. Another day the morning rolls around and it's another day of sun. I hear them every day, the rhythms in the canyons that'll never fade away. Ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, a dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go.